micro dedicado al cine. Pero antes quiero dar un anuncio porque van a estar entregando juguetes acá en el merendero, acá de la zona sur. Ahí recién me comentaba el doctor Gallo que pasó por acá y me dijo, anunciá que vamos a estar entregando juguetes. Se conmemora una fecha importante de Eva Perón y ellos me dijeron, nosotros hacemos lo que hacía ella. Y así que van a estar ahí entonces en lo que es el merendero acá de la zona sur, ¿eh? Me dijo que va a estar en la semana viniéndonos a visitar y a charlar un rato con nosotros. Bueno, nosotros damos comienzo primero agradeciéndole a nuestro columnista de cine, nuestro amigo Jorge Mario, porque las dos películas que me prestó brillante y hoy me trajo cuatro, ¿eh? Ya me comprometo a sentarme y mirar un poco de cine que me encanta. Me encanta el formato de documental que hace Frenkel. ¿Cómo estás, Jorge? Un placer, como siempre.
¿Qué tal? Buen día, Pablo. Buen día a la audiencia. Bien, muy bien, gracias a Dios. Y me alegro mucho porque ahora con las que te traje vas a completar toda la filmografía de Néstor Frenkel.
Me va a quedar la última.
Te va a quedar la última, que todavía no está.
Ya, ahí vos estás también.
Está en DVD, está en estreno, ¿eh? Se exhibe en el Malva y en el Cosmo, en Buenos Aires. Y todavía me dijo Néstor que cuando pase la película en DVD me iba a enviar una enseguida.
Perfecto. Me encanta cómo trabaja el formato documental. Vida en Marte me gustó. Una película compleja, rara, si se puede llamar de alguna manera, pero interesante. Porque si bien roza algunas cuestiones raras, como digo, también habla de lo cotidiano y el cruce, claro, de vivencia de diferentes personalidades.
Claro, y bien despistado el personaje, uh-huh, que lleva, digamos, en las espaldas el relato, el peso del relato, porque cuando de mañana temprano, después que se levanta y se está afeitando, escucha que la radio dice, de acuerdo a las últimas comprobaciones o estudios, se sabe que hay vida en Marte. Uh-huh. Entonces salió con ese pensamiento a hacer su itinerario y sus cosas, ¿no? Y es un plato porque...
A mí lo que sí me gustó es que, si bien ese es el principal personaje...
Ah, sí, lo otro.
Es como que va variando y le, sí, va dando importancia a cada uno en su momento de la película.
Claro, eso es uno de los detalles que Frenkel utiliza, por ejemplo... En construcción de una ciudad, ¿no? Hablar con cada uno de los vecinos de la vieja ciudad de Federación que cuentan su vida, su historia, sus recuerdos, sus penas de haber perdido la ciudad.
Uh-huh. Con momentos muy, muy emotivos.
¿Verdad? Muy emotiva, está muy bien hecha.
Uh-huh. Sí, la verdad que me gustó mucho. Por eso te digo, me parece que maneja muy bien el formato de documental. Lo que ha hecho con vos... En la película que hizo con vos, que me la prestaste la otra vez.
Amateur
me pareció un trabajo brillante. Pero esta construcción de una ciudad te lleva a una realidad que vos no te la imaginabas. A mí por eso me impactó, y tan cerca a Concordia, ¿no?
Claro, y están muy bien jugados las personas que él eligió para entrevistar y contar la historia de lo que es una nueva ciudad. Porque la película está hecha cuando la nueva Federación cumple 25 años. ¿No? Y entonces van todos contando la historia. Por ejemplo, dentro de todos los que participan, para mí el que se lleva gran parte del peso de la película con su manera de expresarse es el hombre de los dos perros.
Ah, sí, que lo lleva el coso. Sí, a mí me gustó, y me gustó mucho el que vendía, te lo dije recién.
Claro, Cornu.
Porque...
Es el único que falleció de todos ellos.
Ah, mira.
Cornu.
¿Por qué te digo que me gustó la postura de él? Por la emotividad que le puso a su relato. Que pide, cambiemos de tema porque no puedo hablar de esto. Me pareció bárbaro, porque venía de una alegría de su negocio vendiendo a casi largarse a llorar. Ah. Era una parte muy, muy emotiva. Pero aparte, la descripción, porque hay pasajes en los cuales los entrevistados quedan de lado y se escucha como voces en off, como que son muchas entrevistas seguidas, y hay una parte que muestran cuando cuentan, me quedó muy grabado, que se equivocaban de casa, y por ahí entraban en una casa, como eran todas iguales.
Claro, lógico.
Y era todo barrial, porque eso uno no tiene conciencia, no toma la dimensión de que esto pasó de verdad. Y que entraban y decían, ¿qué haces vos en mi casa? Ah, esta es la tuya, y se iban porque eran todas iguales, ¿no? Que viste que eran en off, no eran con imágenes, eran voces en off que se ve que contaban, había uno que contaba que se encontraba con víboras continuamente, ¿viste?
Claro, y yo en mi película, en Super 8, Federación Futura Atlántida Argentina, tengo filmado el acto de la colocación de la piedra fundamental, que se le llama, de la nueva federación, ¿no? Sí, sí. En el lugar donde se va a construir. Uh-huh. Allí se reunió toda la gente, la bandera estaba en el brazo de una de esas máquinas.
Uh-huh. Sí, sí, se ve la grúa, una grúa.
Una grúa, bueno, entonces yo filmé ese acto y lo incluí en la película Federación Futura Atlántida Argentina, porque uh-huh. después de mostrar todo lo que era la vieja federación, uh-huh. que fue filmado antes de que se demuela, viene el acto, entonces hay una especie de, digamos, de cambio en la película, donde comienzo mostrando el gran cartel que decía aquí se construirá la nueva ciudad de federación, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, y ahí se muestra el acto donde está Miguel Ángel Porchetto conduciéndolo, Monseñor Roche uh-huh. bendiciendo, estaba Di Bello, el gobernador, uh-huh, uh-huh. que es el que coloca en el cilindro, y tuve la oportunidad de filmar en tan primer plano, que cuando Monseñor Roche y el gobernador de Di Bello colocan el cilindro que tiene firmado por todos el acto de inauguración de las obras de la nueva federación, en primer plano, ¿no? No. Una película que me dio sus satisfacciones.
Seguro.
Y esa es la película que vino a buscar Néstor Frenkel.
Me sorprendió cuando nos contaste en una parte de que no usás esa imagen final de la federación derrumbada. Que vos decís, no la quise usar en la película. ¿A qué se debe eso? Porque era una imagen impactante. Porque vos tenés imágenes de la ciudad todavía en pie y tenés imagen aérea. De la ciudad que ya no estaba. Y para mí me pareció una imagen brillante. Y vos decís en tu relato, no la usé en la película.
Claro.
Me pareció que no, dijiste.
Porque vos, al cerrar la película, con el relato de Justo José Portillo, dice... a todo el pueblo de la federación que perderá su hábitat uh-huh. al fin de esta década como una verdadera Atlántida uh-huh. argentina. Uh-huh. Hay un reflejo de sol entre los árboles tomando la cúpula de la iglesia, ¿no? Eso en Federación Futura Atlántida uh-huh. Argentina. Y ahí se cierra la película, digamos, a una imagen que aparece el cartel ferroviario de la estación de Federación con entre las aguas, está hecho en un dibujo final del cierre, entonces no pegaba poner después las calles de la ciudad de Federación marcadas.
Pero por imagen fuerte igual.
Sí, sí, la tengo guardada.
Bueno, viste la frase que dice justamente Cornu, que vos me decís, el señor este de Federación, que hay una parte que tiene una bandera que dice ni el agua te pudo borrar, Federación, que habla de las bondades que ahora el agua le da con el agua termal. Está
claro,
bueno
claro.
El mensaje que da. No, la verdad que muy buena. Muy
claro,
buena.
Y ahí fue cuando Frenkel se fue en vacaciones a las termas de la ciudad de Federación y la recorrió toda, que le encantó tanto. Y máxime cuando llega al museo, y que en el museo hay visitas periódicas organizadas a cierta hora y se pasa mi película, que está en VHS, en el museo, que tienen una copia, ¿no? Uh-huh. Que yo se la pasé a un señor Gilbert de Federación, ya fallecido, que te comes que él después la entrega al museo.
Bueno, qué bueno.
Y
tiene que estar.
Y al ver la película, entonces él concibió la idea, ¿por qué no hacer un documental? Después de Buscando a Reynolds, que es el que te traje ahora, hacer un documental. Y bueno, y se embaló. Entonces uh-huh. viene a verme, a si le podía facilitar algo sobre que él había visto, y le facilité la película. Uh-huh, uh-huh. Entonces tomó imágenes ahí de la película, que van al principio, cuando después me invita a mí que haga la presentación. Claro, claro, las va intercalando, sí.
Y después hay un señor que habla de material filmado, pero no los da, no los presta. O viste que hay un señor en el documental que habla que filmaba recorrido, se ve que en Super 8 también, porque mostró los disquitos. ¿No viste? En el mismo documental, en la película.
Sí, sí, sí.
Hay
sí.
una parte que habla un señor.
Claro, que tiene él, pero ya no los usó Frenkel seguramente porque tenía la película Federación Futura de Argentina, que estaba redondita en ese sentido, con todas imágenes de la costanera, todos los lugares.
Porque el señor este decía que tenía como 80 cosas para de imágenes que hacía de recorrido por la ciudad vieja, la ciudad, y le preguntaba al señor si las tenía, y dijo, sí, las tengo guardadas. Y vos decías, ¿la habrá usado, la habrá prestado, qué será? Pero no, bueno, claro, con tu material.
No he visto material diferente al mío en la película, no recuerdo bien, ¿no?
Sí, yo calculé
pero
también.
Yo creo que no las usó.
Capaz era muy, muy casero, capaz era un material, el tuyo era capaz un poco más producido.
Sí, posiblemente lo habrá visto y capaz con demasiado movimiento de cámara.
Sí, porque él decía que ponía la cámara en el auto, ¿viste?
Entonces sí.
Hacía el recorrido de llevarlo al hijo a la escuela, claro. Recorrido...
Yo tengo un recorrido en Federación en auto, pero lógicamente la cámara bien montada, uh-huh. Donde pasa por los aserraderos, el aserradero de Silvestri, uh-huh. Y va mostrando las pilas de madera que ya están cortadas, uh-huh. ¿No? Uh-huh. Incluso la entrada del aserradero y todo. Que en la película de Frenkel, Silvestri es otro de los entrevistados, uh-huh. Casualmente. Uh-huh. Y cuando se estrenó acá en Concordia el 30 de noviembre del 2008, vinieron todos, la señora que anda en el trencito por la ciudad, que hace la excursión y que va contando, la señora del archivo, que tiene un archivo impresionante de la vieja ciudad de Federación.
Sí, sacaba las carpetas.
Claro, vino este señor Cornu, vino Silvestri, vinieron otros, estuvieron todos presentes en el cine y después nos reunimos en un restaurante de la Costanera a alternar un asado allá.
Y ahora la que se vendría, hablame un poquito de la que se vendría, los ganadores, ¿no? Que es la que se estrena.
Sí, desconozco totalmente.
Ah, ¿en serio? No está, porque vos sos, bueno, la
claro,
nota
no,
dice
pero
que...
desconozco totalmente el rol porque no vi la película.
No la viste.
Puedo comentar de que...
Pero se trata de estos premios que se dan,
claro,
a la radiofonía,
exacto,
en diferentes partes.
Exacto,
por ejemplo. O se centra con estampas de Buenos Aires.
Bueno, al premio Estampa de Buenos Aires y a Héctor Di Stefano, que estuvo aquí en tu programa, ¿te acuerdas? Lo toma como, digamos, la parte relatable o como leitmotiv, ¿no? El premio Estampa viene a instalarse en primer lugar. Uh-huh. Y paralelamente,
y ahí deriva en lo que pasa.
Claro, y paralelamente se van, como es la costumbre de Néstor Frenkel, ir enganchando el resto, ¿no? Uh-huh. O sea que a Néstor lo toma, que en parte cuenta su historia, cuenta sus cosas, seguramente ha de contar cómo nació el premio Estampa, uh-huh. Seguramente ha de mostrar cómo se prepara un evento, uh-huh. ¿No? De todos ellos trabajan porque la misma organización Garufa, uh-huh. ¿No? Todos ellos trabajan en conjunto en todo, desde uh-huh. la preparación del salón uh-huh. ahí en la Biblioteca Comunal de Villa Devoto, uh-huh. desde la preparación del salón, la preparación de las mesas, todo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, porque hay una partecita que se ve en el tráiler, porque hay un tráiler de los ganadores uh-huh. que podés ver por internet.
Ah, la vamos a buscar, ¿eh? Bueno, y aparte nos encantó charlar con Néstor el miércoles pasado, ¿eh? Bueno, metemos actualidad del cine, ¿eh? ¿Qué has visto en estos días? Yo te voy a decir que vi una película, se llama De Martes a Martes, una película argentina muy buena con Aguada como papel importante, no el principal, pero te pregunto, ¿cómo estás viendo?
¿Esa dónde la viste? ¿Por internet?
Por internet.
Claro, uh-huh. Claro, porque en el Odeón están exhibiendo Mamá se fue de viaje.
Mamá se fue de viaje con Peretti.
Con Diego Peretti.
O sea, es que yo soy un...
Muy buena película. Ah, ¿eh? La vi. En Buenos Aires fue sorpresa de vacaciones. Uh-huh. Y creo que queda hoy y mañana. Hoy el último día.
Uy.
Está a las 19 horas. ¿Eh?
Uh-huh. Después siguen la de Para Chicos.
Mi villano favorito 3 terminó el domingo.
Ahí está.
El día lunes no continuó. Uh-huh. El día lunes siguió CART 3, uh-huh. ¿No? En el horario de las 17 horas. 19, Mamá se fue de viaje y 21:10 Transformer 5.
Ah, uh-huh. Oh, mira.
Era Transformer 5 que se estrenó no se pudo estrenar el jueves pasado porque uh-huh. llegó tarde.
Ah,
y mientras la pasan a la computadora, porque viene en... Ya no, se dejó de utilizar hace mucho el celuloide, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que íbamos arriba y veíamos los rollazos tremendos.
Porque, ahora viene el DVD nomás.
Claro, porque
no.
Ricardo preparaba los actos en un solo rollo gigante. Entonces, bueno, veías esos cortes de antes, esas uh-huh. rayaduras donde cambiaba había que cambiar de máquina, de proyector, mejor dicho, ¿no? Bueno, en un rollo gigante. Bueno, eso desapareció. De acuerdo que en un reportaje que le hace Bernardo Gruski, que casualmente con ese reportaje participó el año pasado en los premios Estampa, uh-huh, y ganó su premio Estampa, uh-huh, como periodista o como cronista cinematográfico de encuentro cinematográfico.
Mira.
Y en uno de los reportajes que le hace Ricardo le pregunta si no extraña el hecho de la salita de proyección, ¿viste? Donde pasaba calor y en el verano, sí, sí, por el calor del proyector, ¿no? Y dice, claro que lo extraña, dice que no se va a olvidar nunca de eso. Uh-huh. Pero ahora la comodidad es que viene la película, no en DVD, sino viene en una especie de disco, uh-huh, rígido, como esos Samsung que hay para tener, ajá, accesorios a, ajá, la... Bueno, así vienen, ¿no?
¿Qué será, como una memoria portátil, Pablito? Algo así.
Claro, uh-huh, bueno, ahora se almacenan ahí las películas. Entonces, uh-huh, vienen eso y la pasa a la computadora ya para tenerla y largarla de allí. Mirá. Entonces, como la película tiene 149 minutos y, oh, demoraba, okay, mucho y se iba a ir el horario, y más o menos le calculó Bernardo que había ido a la tarde a ver casualmente la de Diego Peretti, comentó que había como 180, 200 personas para ingresar a ver Transformers 5, que por supuesto tuvieron que quedar para el día siguiente, ¿no? Y bueno, y a pesar de que el comentario en Buenos Aires es que la película era de carácter regular, muy repetitiva, bueno, yo lo comenté también el viernes pasado, que es lógico, es una película que a mí no me atrae personalmente porque no es la ciencia ficción que a mí me agrada.
Bueno, a mí también coincido con vos.
Claro, porque a mí me agrada la ciencia ficción, por ejemplo, de la nave Nostromo del octavo pasajero, uh-huh, o la de Prometheus, que son las precuelas, uh-huh, y otros tipos de ciencia ficción que llaman mucho la atención, como aquella de Val Kilmer en Marte, uh-huh, como la de Matt Damon en Marte, uh-huh, que queda solo cuando todos se rajan que después de la, uh-huh, tormenta que hay en Marte. Bueno, ese tipo de ciencia ficción me agrada más, ¿no? Uh-huh. Y acá, si bien hay una tecnología espectacular, sinceramente, con los vehículos que se transforman en estos, uh-huh, gigantes robóticos, uh-huh, que provienen de un planeta X, ¿no? Y que a su vez se pelean entre ellos, uh-huh, porque hay dos generaciones diferentes de robots. Y a pesar de que comenta Diego Valle en el diario La Nación, que a pesar de que está Anthony Hopkins, que es una estrella de prestigio.
De los grosos, grosos.
Claro, y que está Mark Wahlberg, que continúa con la trayectoria de Shia LaBeouf, uh-huh, que, uh-huh, abandonó los Transformers. Tampoco está Megan Fox. Uh-huh. Y que no convence la película, ¿no? Uh-huh. Y yo todavía
lo que veo es... Sí.
Pero aparte Michael Bay viene robando, todas las películas son iguales a Armagedón, la parejita, las explosiones, los atardeceres, es lo mismo, ¿eh? Pero Michael Bay...
Sí, bien, coincide con vos, Pablito, dice que viene, Pablito lo tira más directo, dice, viene robando con el mismo formato hace mucho tiempo.
¿El director?
Michael Bay, ahí está, el director.
Todas las películas de Michael Bay son la misma estructura, igual. Uh-huh.
Pero ahora los efectos son terribles, ¿o no?
Sí, así y todo repite...
Va a agradar a la gente acá, ¿eh? Ojo que la película acá la gente gustó y está llevando mucha gente al cine, ¿eh?
Lo que pasa es que
sí, también gustó Rápido y Furioso.
Claro. El tema está en el hecho de cuando rompen la ciudad y eso es infernal los efectos que tiene, ¿no? Decir vos, ¿cómo hacen eso, no? Bueno, la computadora jugando un rol importantísimo.
Claro, claro. El ordenador, que se utiliza mucho hoy día, hace cosas muy buenas en la película, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y por supuesto, porque detalles y cosas que ves son imposibles de hacerse realmente en una filmación.
Uh-huh, uh-huh. No, sí, romper.
Salvo
filmaciones. Empire Star, poner el mayor.
Hay filmaciones que sí, que se logran, ¿no? Ciertas cosas y en otras, el caso por ejemplo de la muy bien jugada Tridimensión, realza la película en sí.
Sí,
¿no?
Sí, le juega. Yo vi
especialmente, especialmente a mí me encanta, ¿no?, la Tridimensión, que te impacte con la sorpresa de algo que se te viene encima. Nunca me olvido de la puerta del auto que se desprende en la de La falla de San Andrés, de Los Ángeles, ¿no? Cuando cae un auto entre medio y queda apretado entre medio de una montaña y llegan los rescatadores, donde está Dwayne Johnson ahí.
La Roca.
Y se suelta la puerta, y esa puerta, que la cámara está puesta de abajo, se te viene encima. Y me impacté, ¿no? Esa, la bolita que se suelta en Mad Max y que se te viene encima. Después me sorprendió
King
también.
Kong. A mí King Kong me sorprendió. No,
sí, bueno, Kong. Pero King Kong no tenía tantas... Bueno, claro, lo que pasa es que la pelea entre el gorila y el bicho ese de épocas pasadas está genial, ¿no?
Sí, en las tres dimensiones, aparte de cuando aparece...
Además que esa King Kong, digamos, fue una película que se salió un poco de la historia veraz, a pesar de que está todo, está la ciudad que tiene su valla, que se protege de esa manera de King Kong.
Sí, está todo.
Está el cambio del aviador que no.
Claro, que había quedado de la Segunda Guerra.
Claro, que no está en la historia original, porque en el King Kong del año 1933 es una expedición que llega a una isla X.
Me parece que la historia nada que ver, porque aparte acá King Kong es hasta medio protector del pueblo.
Claro, o sea, y bueno, siempre lo fue, porque creo que desde aquella del 33, bueno, que detenían al gorila, no tanto, el gorila era prácticamente, digamos, los indios se cuidaban de King Kong.
Claro, por eso la muralla y le daban. Claro. Le daba como de ritual, le entregaban
una doncella. Y de ahí a la de Dino de Laurentiis, la con Jessica Lange, cambia también la historia, ¿no? Se va variando. A la King Kong de Jack Black, del director de...
De Jackson.
De Jackson, del director de Los Anillos, te iba a decir eso. Y la de los enanos, todas esas.
Sí,
serie de películas que se mandó Jackson, ¿no?
Sí, El Señor de los Anillos sin duda fue terrible, ¿no? Aparte sigue manteniendo un nivel de audiencia terrible.
Claro, así como...
Hizo ya todas las versiones de Tolkien, ¿no?
J.J. Tolkien. Bueno, están las tres del Señor de los Anillos y creo que ya están las tres de los enanos,
El Hobbit.
De los Hobbits, exacto. Ah,
porque me falta la última, esa del Hobbit, me falta ver la última.
De los cinco ejércitos, algo así, la lucha de los cinco. Es linda, ¿eh?
No la vi, esa. Miré las dos.
Ahora, las tres películas de los Hobbits, ¿no? Son interesantes porque tiene toques de humor, aparte de acción. Pero a mí lo que más recuerdo y me deja sorprendido son los tremendos y grandes escenarios de las tres de los Señores de los Anillos. ¿Vos viste los escenarios espectaculares?
Vos sabés que a mí El Señor de los Anillos fue algo que me impactó cuando fui, porque aparte la fui a ver al cine, estas cuestiones de... Fue una de las películas que me impactaron. Las tres, me gustó más poner la tres, en orden me gustó la tres, después la uno y después la dos.
Claro, lo que pasa es que las películas van increciendo, porque ninguna de las tres películas, digamos, decae en su historia y en su forma de ir contándola. Y la tercera es la que más premios Oscar obtuvo, por si va mal caso, ¿no? La más acabada, El Retorno del Rey.
Lo que pasa es que, ¿por qué no baja la intensidad? Esto es una opinión totalmente mía. Porque es muy continuada. La historia nunca baja porque es continuada, no es que pasa otra historia totalmente ajena.
Claro.
En esta se nota la continuidad de la película. Además, yo me acuerdo que cuando termina la 2, me quedé con ganas de que siga la película.
Claro, exacto. Y además la gran capacidad de Jackson de filmar en su Nueva Zelanda natal las tres historias al mismo tiempo, ¿eh?
Claro, ojo, fue filmada.
Que durante 2 años se fue haciendo todo para después estrenarse en el 2001, 2002 y 2003. La 1, la 2 y la 3.
No, la verdad que brillante lo que hizo con esas películas. Tolkien, un profesor de historia que había armado toda una historia a base de personajes.
Pero hay escenarios.
Y el Hobbit, originalmente el Hobbit es anterior a Los Señores de los Anillos, Maurito. No por el tiempo, sino por escritura, ¿no? Escribió primero los Hobbits, el Hobbit.
Sí, él escribe el Hobbit y después lo enlaza al Señor de los Anillos y ahí empieza la historia de la Tierra Media.
Claro, la Tierra Media y ahí aparece Frodo.
En el Hobbit del Anillo Único no es tan fundamental, es casi secundario.
Secundario, seguro, sin duda. Ahí
claro, porque vos fíjate que en el Señor de los Anillos, cuando Gandalf llega a la casa de Ian
Bilbo.
Hall, que el del, del, del que en el digamos en los Hobbits sigue la historia del tío de Frodo,
A Bilbo.
de Bilbo,
Bilbo
claro.
Bolsón.
Ese Bilbo Bolsón, exacto. Y bueno, y se lo llevan al chico para que él sea el que arroje el anillo, ¿no? En la grieta de la
De la montaña.
del monte ese donde van. Y la primera historia, que es la comunidad del anillo, es el viaje donde se van conociendo todo. Y lo sorprendente son los diferentes escenarios que se van dando en el transcurso de la historia, ¿no? Como el abismo de Helm y cosas así que impresionan por el hecho en que cómo han sido construidos. Y pensar que en Nueva Zelanda no se los destruyeron a todos esos grandes set que se hicieron, son turísticos.
Mirá vos, qué bueno, qué
Son
bueno,
turísticos.
qué bien
Y
armado.
además en la filatelia, en el correo de Nueva Zelanda, se emitieron
Estampilla con.
4 o 5 series con El Señor de los Anillos,
Mirá vos.
con imágenes de las películas.
Te pregunto, porque salimos un poquito de lo que te estaba preguntando hoy, que es
Ajá.
el tema, vos me llevaste a lo nacional. ¿Cómo estás viendo la producción nacional? No de las más vendidas, no te estoy hablando de un Adrián Suar que estrena una película y sale con toda la parafernalia publicitaria, sino del
Aparte,
cine.
últimamente son todas iguales las películas de
To
Avianzo.
todas
Todas de
parecidas,
pareja.
todas de pareja. Bueno, ahora viene una de fútbol, ¿viste?
Claro.
Que el
Y de
tipo.
pareja
Bueno,
con...
yo hace unos viernes atrás, no recuerdo si 3 viernes, tuve un espacio, la nueva generación de estrellas del cine nacional. Y me referí y hablé de cada uno, un poquito de cada
Ah,
uno,
mira vos.
de dónde provenía, que son todas las estrellas que de la televisión pasaron al cine. Y es la nueva camada que está dando el gran impulso al cine nacional de
Mirá vos.
estos momentos.
Ah, mirá qué bueno para hablar de eso. Bueno, lo vamos a dejar para hablarlo el miércoles que viene, ¿te parece?
Sí, puede ser,
El
pero
tema,
tengo...
pero yo te iba a hablar, pero estás viendo las producciones tipo más independiente, no con el impacto de la publicidad que le dan algunas películas. Porque vos fíjate, El Ciudadano Ilustre, mucha gente lo conoció cuando fue premiado, ¿no, Pablito? Es decir,
Supiste que ganó el premio Platino, ¿no?
ganó el premio
En
Platino
Madrid.
en
Yo el
Madrid.
viernes pasado anuncié todas las candidaturas y que el día sábado se
Y
entregaba
ganó
el
Natalia
premio.
Oreiro por Gilda, ¿no?
Natario Oreiro ganó el premio del público que se entrega el día anterior,
Pero
que
por Gilda.
yo lo hubiera ya dicho el viernes, pero no me avivé, porque en el anterior no hubo un premio del público en Punta del Este.
Ah,
Este
mira.
se hizo en España, entonces yo no sabía, sino
Pero fue por Gilda.
Por Gilda, claro,
Perfecto.
lógico, ganó ella, ganó Martínez y ganó el Ciudadano Ilustre, los tres. Y ganó Almodóvar el premio del público a la mejor publicidad por su afiche de la película Julieta.
Mirá vos,
Y
bueno, ¿cómo?
Almodóvar ganó el premio al mejor director, pero no es Julieta la mejor película, ¿eh?
No, no. ¿Y cómo estás viendo esta movida del cine? Más independiente, te diría. No sé cómo se dice así, Pablito, independiente.
Claro,
Que si bien tienen recursos del Estado, por ahí el Inca le da una
te
mano.
puedo comentar por lo que leo en los artículos del diario La
Yo
Nación o lo que comentan.
el otro día le pregunté directamente a Frenkel y dijo que está difícil ese tema.
Claro,
Entonces, porque
¿sabes
vos
por
decís como producciones así.
para mí es sumamente difícil porque acá no hay acceso a las películas, salvo que las vea en
Claro,
DVD,
claro.
¿no? Llega una de allá de vez en cuando las cansaba, como ahora, mamá se fue de viaje. Es una película muy linda. Como anteriormente vi Música en Espera con Natalia Oreiro en El Odeón,
Seguro.
casualmente con Peretti, y otras que han venido, pero son muy pocas, ¿viste? Porque
Seguro.
suponete que de 10 películas argentinas polenta que se estrenan al Odeón llegan dos.
Claro, ese es el tema,
Y
no
esas,
es.
entonces no te puedo dar una opinión
Porque yo el
veraz.
otro día miré, Pablito, te cuento a vos también, Nieve Negra.
Y no me gusta hablar por boca de
No,
tercero,
no,
¿viste?
está
Por los
bien, está bien.
periodistas, me
Me
gusta
parece
comentar lo mío, ¿viste?
que está bárbaro lo que sí. Nieve Negra,
Ajá.
Ricardo Darín y Leo Sbaraglia. Peliculón. Película.
Claro, bueno, esa ya. Nieve Negra. Ah, no, Nieve. sí, ya sé. Es la que
son
viene
hermanos.
El hermano de España, ajá, que viene a reclamarle que venda la. Buena película.
Con una muerte en el medio. ¿No?
Una historia retorcida, si va mal caso, ¿viste? Porque se viene arrastrando desde la infancia de ellos.
Sí, sí,
porque
sí.
Hay una
y que al final cambia todo.
Claro, no la vamos a contar porque debe haber mucha gente que no la vio.
No. Por eso le decía a Pablito que está buena. Aparte de Darín y Baraglia.
Esa vino lo dio, ¿viste? Vino lo dio por el peso de los intérpretes, de hecho.
Bueno, por eso digo, Darín y Baraglia. Jorge, te tengo que despedir, nos estamos yendo, hoy volvimos a las corridas, tenemos que salir volando al jardín. Como siempre, un gustazo tenerte. Bueno, el miércoles que viene, me gustaría hablar de esa lista que tenés de los actores nuevos y eso.
Está en un. La tengo en este comer, en un diario de la Nación.
Perfecto.
Que lo tengo guardado.
Me gustaría
lo voy a traer.
Así
para que lo leas vos mismo. Está. Arriba está cada uno de las imágenes de cada actor con de dónde provino y cómo llega al cine. Entonces me encantó y lo leí directamente.
Perfecto,
¿viste?
No, perfecto.
Y lo dije que lo extraía de un comentario del diario de la Nación.
Para ir desarmándola y obviamente vamos a charlar de las cuatro películas que me prestó de Frenkel, pero también las producciones de Jorge, que me las dejó en pendrive. O sea que vamos a tener mucho material para hablar el miércoles que viene. Nos reencontramos el miércoles. El saludo, como siempre, todo a cargo tuyo.
Bueno, gracias, Pablito. Y para todos tus oyentes, como tengo costumbre en mi programa, que tengan un feliz fin de semana cinematográfico. Chau.